¿Qué relevancia le asigna a la inversión pública?
Bien, en primer lugar, el concepto de inversión en general, público y privada, es muy importante para todo el proceso de crecimiento del país, de crecimiento económico. Para Uruguay en particular, la inversión pública es muy relevante, e incluso hay algún estudio que respalda que, porque aquí hay dos teorías básicamente que dicen, hay una teoría clásica que dice que la inversión desplaza, la inversión pública desplaza inversión privada. Si el público invierte, el privado deja de invertir. Y después ya esa es la escuela clásica de la economía que explica eso. Y luego ya una escuela keynesiana en este caso, donde se dice, en realidad que la inversión lo haga un público, eso alienta a que vengan otros privados, eso mueve, el Estado debe estar presente con inversiones, por supuesto, estratégicas. Y eso de alguna forma le va dando determinado sustento de infraestructura y de productividad a la economía que genera que vengan más inversión privada. Bueno, eso efectivamente es lo que está analizado en el país y sucede. Hay un efecto que se llama crowding in, donde en definitiva es incluso una elasticidad allí hallada, calculada, que indica que más o menos en ese estudio de referencia, donde dice que cada 100 pesos de inversión pública, eso genera 38 pesos de inversión privada, eso es la elasticidad 0.38. ¿Qué significa eso? El público va, invierte y genera externalidad positiva que el privado vuelve a invertir. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Si uno hace una infraestructura en determinado lugar y hace una carretera o hace un puente y lleva el agua y lleva la electrificación, seguramente algún privado se ponga y haga un hotelito al lado de la ruta, etcétera, ¿no? Eso un poquito es la potencialidad que tienen en este país, por lo menos, la inversión pública. Inversión pública que no es menor su importancia, ¿no?, en el esquema internacional. Hay estudios que indican donde el Uruguay tiene una importante inversión pública. Entonces la pregunta un poco que nosotros nos hacíamos, bueno, cuando el Uruguay le faltaba inversión, porque ahora estamos en momentos, en años que ya comenzó con el gobierno pasado y continúa en este aumento de inversión, un aumento muy importante, veníamos muy rezagados, era un problema para la economía uruguaya que teníamos muy bajos indicadores de inversión. Pero la pregunta se hacía, bueno, ¿por qué se invierte poco? ¿Los privados invierten poco o los públicos invierten poco? Bueno, eso se encontró que lo público invertía de forma importante, pero los privados era lo que no estaba generando de alguna forma allí la expectativa de inversión. Esto se está corrigiendo, se están llegando a niveles más que interesantes de inversión. Lo público representa un 20% de toda la inversión, pero ha ido aumentando la inversión total, que pasó de un 14-15% promedio de los años fines de los 90, allá hoy estaremos en un 20 y algo, un 21%. Dentro de todo eso, un 20%, en realidad un 30%, y arrancamos en un 20% de lo público y también en un 30% en toda esa inversión. Arrancamos un promedio del 20 y ya llegamos al 30. El Uruguay necesita, pensamos nosotros, afianzarse en ese esquema de mayor inversión privada, pero mayor inversión pública, sobre todo porque la inversión pública es estratégica. Generalmente va a todos aquellos factores que van a indicar mayor productividad al país mañana. Va a todo lo que es infraestructura, a lo que es energía, a lo que es todo aquello, aquellas construcciones que posibilitan luego un aprovechamiento social de esas externalidades, ¿no? Eso como punto principal de lo que es la importancia general de lo que es la inversión.
Realmente la inversión pública apunta a lo económico, a la infraestructura económica, para, como usted decía, dotar de mayores posibilidades a la expansión de la economía en su conjunto, y a la social también, ¿no?
Exacto, o sea, la inversión acá es visto como en dos grandes bloques, uno lo que puede ser más físico, más estructural, más de infraestructura, que involucra muchas cosas. Puede involucrar una carretera, que es clásico, pero puede involucrar mañana una represa de agua, porque es una gran inversión que después me genera productivamente una posibilidad de uno de los factores productivos importantes del país, como es el agua. Pero también tal, todo lo que es inversión en capital humano. Pero hablando más pronto de lo que es el tema de infraestructura, eso es lo que de alguna forma en su función de bienes públicos es a lo que apunta la inversión pública.
Bien, ¿cuáles son las principales debilidades que tiene el país hoy en materia de inversión pública? Bien. No estamos hablando de volúmenes, porque usted decía que son importantes, sino aspectos que habría que mejorar.
Sí, pero si bien es cierto eso y no estamos hablando de volúmenes, lo estamos mejorando, quizás no tenemos que ver un óptimo, estamos queriendo aumentar. Sobre todo porque no hay que olvidarse que la inversión pública no solamente es el momento, el efecto de lo que genera la inversión, sino que después trae aparejado un montón de gastos adicionales. O sea, que todo un funcionamiento uno va agregando de alguna forma un valor. Lo que quiero decir es que si uno construye una ruta, no es solamente uno tiene una inversión hasta que se amortice por única vez, pero luego tiene un montón de gastos adicionados al mantenimiento. Entonces se genera puesto de trabajo y un montón de cosas que después, eso mismo lleva a que después trae aparejado otra dinámica, ¿no? Pero las debilidades que se tienen, la pregunta que usted hacía es, eso es un poco las debilidades que encontramos en todo el Estado. Un Estado que nosotros queremos que hoy, por eso esto lo enmarcamos también, todo esto del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo enmarcamos en todo lo que es la reforma del Estado. Es un área más, un área importante, que ahora estamos saliendo con esto, viene a complementar todo el resto, pero viene a estar que el Estado nuestro precisa hoy un poco estar mucho más adecuado a lo que son las futuras realidades que creemos que estamos en un muy buen momento para pegar un salto ya definitivo, ya sustentable, que permanezca en el tiempo, de lo que es mantenernos en niveles de desarrollo importantes. Nosotros estamos proyectando crecimiento después de esta subida de este año, un crecimiento un poquito más bajo para el año que viene, ya una tasa, estoy hablando del presupuesto, y cuando hablamos del crecimiento del PBI que se calcula en el presupuesto, es en realidad el cálculo de lo que sería más probable, no es una intención, y no estamos poniendo un deseo, no, es lo que se cree más probable. Alguien puede decir, no, pero está un poco bajo. Bueno, sí, poco bajo, es un 4% de largo plazo de crecimiento del PBI, cuando históricamente en el país la tasa de crecimiento fue de 2%. Pero pues, estamos ubicando al país en un crecimiento del doble. Creemos que ya eso está, en definitiva, indicando que Uruguay está en condiciones de posicionarse definitivamente en esa cola de los países desarrollados. Para eso es necesario la reforma del Estado y que el Estado se modernice. Y para eso es necesario entonces la inversión dentro de todo esto, como reforma también, de que primero se asigne, se estudie y se asigne correctamente. Para asignar correctamente hay que empezar de alguna forma a tener una especie de torre de control a nivel de Estado, de decir, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades que tengo y alineados a las estrategias de gobierno y presupuestales, cuáles son los proyectos de inversión que yo puedo comenzar a realizar? Entonces los tengo que analizar. Y los tengo que analizar no solamente desde un punto de vista económico, sino que se le agrega una dimensión social y ambiental. Y de ahí, de alguna forma, uno saca el proyecto que tiene diferentes notas, por decirlo de alguna forma. Ahí van, a una instancia ya de lo que es la priorización estratégica, donde entra ya el programa político del gobierno, y donde elige aquellos que van a tener mejor impacto. Esto implica un uso mucho más eficiente de los recursos, analizar profundamente ya no solamente la propuesta del proyecto, sino luego los impactos. Es un tema interesante que, aparte de asignarle los recursos, haciendo un análisis. Luego, hacer un seguimiento y monitoreo permanente con un banco de proyectos, una cartera de proyectos que va a estar allí, que va a tener un monitoreo permanente. Pero luego, aparte, hacer un estudio de impacto. ¿Qué implica eso? Siguiendo con el ejemplo de la carretera o de una escuela, cualquier ejemplo puede servir para este caso, decir, bueno, ya no importa, ya hice tantos kilómetros. No, pero ¿cuál fue el impacto que tuve de hacer esa carretera? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo mañana, por diferentes razones, por mal análisis, por un error en alguna asignación estratégica, yo puedo hacer una carretera en un lugar donde después, por alguna razón, no pasó más nadie. Y puedo hacer la misma carretera con el mismo costo en un lugar que realmente fue un polo de desarrollo. Bueno, seguramente cuando yo analice los impactos, me va a dar bastante diferente un resultado que el otro. Bueno, lo que se intenta aquí ahora es que en un análisis ex ante, o sea, un análisis anterior, tengamos los elementos suficientes para estar analizando eso, que a posteriori veamos qué impacto tuvo. Eso es un poco el porqué. La debilidad que se tiene hoy es que hoy no se hace, no pasa por esos análisis, no tiene una visión unificada y no está alineada necesariamente a todas las estrategias.
Sería centralizar el análisis, el monitoreo, ¿no?, de las obras que se realizan, y a su vez adecuarlo a las políticas de gobierno. Y esas serían las debilidades que hay hoy, que a eso apunta el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Exactamente. Hoy, si, en el punto 3, quizá hoy se intentó alinear ya las estrategias, pero está faltando un poco que el análisis previo de todo eso y el seguimiento y monitoreo sea ya un instrumento rutinario, ¿no?
¿Cuáles serían los principales desafíos del Sistema Nacional de Inversión Pública?
Y bueno, los desafíos son bien importantes. Nosotros estamos haciendo un convenio hoy con la Universidad de la República, donde uno de los desafíos, y dentro de las de los frutos que va a tener esto, es que se va a estar capacitando a todos los ministerios en elaborar este proyecto. O sea, que vamos a tener, para empezar, ya ahí tenemos una riqueza terrible. Todos los ministerios van a desarrollar una metodología armada al proyecto. Aquí va a estar inserto lo que el tema de precios, precios sociales o precios, diferentes precios de cuentas. Esto significa que vamos a tener precios donde no solamente se va a tomar el precio de mercado de un factor, sino que vamos a tener otros precios de cuentas. ¿Qué implica eso en un ejemplo? Yo puedo tener un proyecto donde tengo una ocupación de 100 personas. Y eso tiene un costo de mano de obra, son 100 pesos. Ahora, yo puedo hacer ese proyecto en Montevideo, donde vamos a suponer, como sea una ficción, de que Montevideo tiene su ocupación cero. Y lo analizo, y a nivel de mercado es ese mi costo de tener 100 personas empleadas en ese proyecto. Ahora, tengo el idéntico proyecto, con todos los mismos valores, pero lo tengo ubicado en un departamento donde tengo una altísima ocupación. El mismo costo, el mismo resultado, todo lo mismo. Seguramente, si yo voy a poner precios de cuenta a pesos sociales, yo no voy a hacer valer lo mismo 100 puestos de mano de obra en lugar de plena ocupación en 100 puestos de trabajo donde no hay ocupación o donde hay una ocupación. Entonces, cuando ponga el precio de esto, no va a ser el costo de este. El costo de este va a ser mucho menor, el costo de mano de obra. ¿Por qué? Por lo tanto, me da un resultado mucho mayor. Entonces, yo cuando tengo este resultado, este proyecto que me da, paso gracias, me da, bueno, el resultado positivo de este presupuesto es 1.000 pesos. En este otro me va a dar 1.300. Porque en este caso me vale bastante menos como costo esos impuestos de trabajo. Entonces yo tengo ahí un beneficio de poner este proyecto en este lugar en lugar de ponerlo este. Esto es un resumen muy simplificado, pero que se hace con lo ambiental, se lo puede hacer con la divisa, con la mano de obra, con el sexo, con la edad. Lo puedo tener proyectos específicamente que involucren a personas jóvenes. Entonces yo ahí hago pesar una mirada mucho más estratégica de largo plazo que la debe tener el Estado, donde incluye el precio de cuentas sociales, digamos.
Además de la descentralización, ¿qué otros ingredientes serían importantes tomar en cuenta en este momento?
Aparte de la descentralización, bueno, tenemos un tema ahí poblacional importante, que estamos hablando de un tema etario, un tema de género, y además de eso, ya después un tema, por ejemplo, que puede involucrar desde lo energético. No es lo mismo para mí tener una cuestión con energía renovable, por decir algo, a otra no renovable, o incluso ya a un esquema mucho más económico, donde quizá en algún momento yo tenga que valorar diferente la divisa. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en un país con dificultades, que no es este el momento ni el ejemplo, pero por poner un ejemplo que quede claro nada más, con dificultades para obtener divisas porque sus cuentas, su balance de cuentas comerciales es negativo, o sea que en definitiva no exporta lo suficiente para obtener la divisa que necesita para importar lo que precisa. Quizá una empresa que con el mismo volumen, con una inversión donde generalmente me obtenga divisa, me valga más este que no exporto. ¿Por qué? Porque estoy necesitando en mi balance tener más exportaciones, en el mismo esquema. Esto es más económico, más de estructura, tal vez de comercio exterior, pero quizá no pese lo mismo. Eso es un ejemplo, no es la realidad de Uruguay hoy, es un ejemplo que mañana podrían valer diferentes. Entonces tenemos, ¿sí?, cuestiones de descentralización, cuestiones poblacionales, de género, de energía, de infraestructura en general, o ya de estructuras comerciales.
Usted decía que a nivel de todos los ministerios se van a generar capacidades en cuanto a recursos humanos, que es un importante desafío. A nivel de la OPP hay buenas capacidades en
sí, la materia. Exactamente, se complementa con eso. Nosotros, si bien se están conformando hoy y se está formando determinada gente, se está conformando un grupo y formando determinada gente, estamos potenciando esto y va a haber todo. Una capacitación con una división allí, con un sector fuerte donde pueda ir de alguna forma cumpliendo esto, que por supuesto es gradual, porque esto está intentando ir a todos los ministerios primero, que también por supuesto comienza por un piloto, con algunos ministerios, pero luego esto va a ir intentando abarcar las empresas públicas, que las empresas públicas son empresas con un gran componente de inversión en el país, y luego a los gobiernos departamentales. O sea, el esquema es ir al todo lo nacional, en esos tres grupos de ministerios, empresas públicas y gobiernos departamentales.
Bien. Uno de los ingredientes o componentes importantes del Sistema Nacional de Inversión Pública está dado por el que usted lo había mencionado ya, el tema de la gestión por resultados. ¿Podría ampliar un poco más?
Exacto, y es otro de los puntos, es otro de los puntos donde también estamos hablando de lo que es la reforma del Estado en general, porque en la reforma del Estado en general vamos en ese camino hacia compromisos de gestión, hacia gestión por resultados, indicadores. Y como hablábamos al principio, nosotros teníamos ventanilla única o torre de control, por ahí entran todos los proyectos, se analizan, pero después tenemos seguimiento y monitoreo, y después tenemos impacto. Bueno, ahí están los compromisos, ahí está la gestión por resultados. Entonces yo pues puedo medir los resultados. ¿Y para qué quiero medir los resultados? Bueno, primero para ver las elecciones que hice, por si tengo que corregir determinado tipo de análisis que se estaban haciendo, pero además para seleccionar políticas, para analizar políticas y para evaluar políticas, porque quizás yo hago determinado tipo de inversión y el impacto es negativo. Puede hacer con el tema de las escuelas. Ahora, el impacto que causo por diferentes razones no fue el que, quizás tengo que cambiar el esquema. Entonces, y para eso es necesario evaluar políticas. Y evaluar políticas implica compromisos de gestión o gestión por resultado. Y esto entra en otro esquema porque yo voy a tener la herramienta para hacerlo. Nosotros decimos que sin el monitoreo y el seguimiento y sin el análisis de impacto, nosotros no podemos tener planificación a futuro. Porque a partir de eso que yo evalúo, busco planificar a futuro los resultados.
Sería parte de la metodología, ¿no?
Es parte de la metodología.
Pero podría llevar a ajustar los sistemas de análisis, quizás.
Se puede ir ajustando o ir de alguna forma enriqueciéndolo, porque seguramente mañana quizás yo pueda decir, bueno, como resultado tengo que agregar nuevos precios de cuenta, o otra visión por otro lado, que no la estoy captando en los impactos, por ejemplo. Eso puede ser enriquecer o puede ser cambiar algo. Uno a veces puede... cuando uno elige una herramienta o elige una inversión, de alguna forma puede estar no eligiendo lo más correcto porque no tuvo de repente el análisis más profundo. Bueno, esto es una herramienta para tenerlo, y para tenerlo después con los impactos. O sea que en el de segunda generación seguramente se cuente con mucho más riqueza que en el de primera generación para después ya evaluar qué cosas hago. Y ahí pongo no solo en la infraestructura, en la educación, en hospitales, o sea, hay todo un esquema donde en segunda generación yo voy a ver mucho más los efectos de estos beneficios.
Bien, por último, ¿podría poner algún ejemplo? Usted ya ha mencionado varios, ¿no? Pero quizás desde el punto de vista, bueno, ¿cuál es el procedimiento que actualmente se seguía o se sigue para... Ya prácticamente estamos cambiando, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se seguía tradicionalmente para efectivizar una inversión pública? Y el ejemplo que también refleje qué se haría en el nuevo caso, en el nuevo esquema.
Bien, hemos dado alguna pista ya de algunos ejemplos, pero para resumirlo en uno, que queda tal vez más fácil de entender, es una ruta. Seguramente siempre se tiene análisis hoy de ruta, no es que no existan análisis, son análisis que están, no todos primero siguen la misma norma. Hoy acá lo que es, para empezar, estamos normatizando de alguna forma la forma de estudiarlos primero, porque yo puedo hacer análisis en un determinado lugar de una forma y en otro de otra. Claro. Lo estoy alineando a las estrategias y estoy pudiendo comparar si tengo más de dos ejemplos, cuáles elijo, dado que los recursos son siempre escasos, cuál tengo mejor impacto, previsto y estudiado. Entonces, hoy, lo que se hace hoy, se estudia en sí, pero no con una sola metodología. No hay pues un análisis de impacto. Entonces, hoy esas serían las debilidades en un ejemplo concreto. ¿Qué es lo nuevo en ese ejemplo? Bueno, en ese ejemplo, primero que se compite con otros también. Esa inversión está compitiendo porque se tiene una nota y como recursos en el caso estoy eligiendo. Y lo nuevo que va a tener es que va a tener un seguimiento y un monitoreo y un análisis de impacto. Esa es la diferencia en una ruta. Después puedo analizar después de determinada todo el impacto que tuvo esa ruta, que movió, cuánta inversión privada, por ejemplo, me pudo haber de alguna forma incentivado esa inversión pública. Hoy no se hace eso. Eso lo puedo tener en un general. Eso es lo que precisamos enriquecer, porque cada vez que precisamos avanzar más en estas áreas, en realidad lo que estamos intentando hacer es pegarle más en el centro. Cada vez precisamos ser más precisos, y para ser más precisos tenemos que tener las herramientas que nos permitan eso para la evaluación.
Por último, una pregunta técnica más. ¿El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene alguna componente legal o simplemente es administrativo?
No, tiene algunas cuestiones que se van a analizar, que se están en un marco normativo, va a tener que cambiar. Esto involucra algunas definiciones. En el presupuesto tiene inversión, tiene la definición de lo que es la inversión. Y esto lleva un poco a uniformizar algunos criterios también de definiciones en el Estado de lo que es la inversión para ese manejo. O sea que también esto, y seguramente en las próximas semanas ya estemos firmando con algún estudio ya una adecuación del marco normativo de todo el tema legal.
¿Qué habría, un proyecto de ley o un decreto o simplemente resoluciones?
No, sí, eso es lo que vamos a estudiar, a ver cuál es la figura, eso es lo que va a venir en el informe, pero creo que con algún tema de decreto, simplemente acá estamos hablando de normativas dentro de las instituciones, pero eso va a ser un resultado del propio análisis, ¿no?
Bueno.